Señorías, buenos días, bienvenidos a esta Comisión Ordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Le damos la bienvenida al señor consejero de Presidencia y a su equipo, a que le acompaña. Antes de pasar al orden del día, vamos a ver las diferentes sustituciones que haya en los grupos, si las hubiera. Grupo Mixto no ha llegado, ASG tampoco, Podemos tampoco, Nueva Canarias no hay, Grupo Popular… Señora, no hay tampoco. Grupo Nacionalista. Nos consta. Y Grupo Socialista, que tampoco tenemos sustituciones. Bueno, pues pasamos al orden del día de preguntas orales. No, no hay problema. Hemos llamado a doña Socorro Beato, que está llegando. Entonces, vamos a iniciar la comisión con la primera pregunta y así le damos tiempo también a ella que comience. Empezamos con la pregunta de la señora diputada doña Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, sobre el plan de formación de la Policía Canaria en materia de prevención de violencia de género. Señora Mendoza, cuando usted quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, a usted y a todo el equipo que lo acompaña a esta comisión. Hasta hace muy pocos años, la violencia de género era considerado un asunto casi que intrafamiliar, intrascendente sobre todo, en el que no se debía intervenir porque formaba parte de la vida más personal de cualquier individuo. Una situación que siempre había creado indefensión a las mujeres y una situación de subordinación, desigualdad y sumisión con respecto a un hombre, y a este lo ponía en una situación de superioridad que hacía que tuviera el papel de dominio sobre la familia. Es por esta percepción por lo que resulta casi imposible conocer casos de mujeres que hayan denunciado su situación, llegando incluso a pesar más la vergüenza y la culpabilidad que el propio miedo al agresor. Afortunadamente, el escenario ha cambiado y, aunque queda muchísimo camino por recorrer, cada vez las mujeres somos más conscientes cuáles son las banderas rojas que debemos tener en cuenta para cortar cualquier tipo de vínculo o de relación con un potencial agresor. Y digo que hay mucho camino por recorrer porque las nuevas generaciones vuelven a creer en la idea del amor romántico, de los celos y el sentimiento de pertenencia, y por eso es necesario no cesar en la formación, en la concienciación e información de los posibles escenarios que puedan conducir a una relación o vínculo de maltrato. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, es el resultado de cualquier tipo de atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres en cualquier ámbito y forma en la que se produzca. Y por forma me refiero a cualquier daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurran en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Y este tipo de violencia se ejerce por parte de quienes estén o hayan estado ligados a las mujeres por relaciones de afectividad, en caso de parejas o exparejas. Y el objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma como parte de esa misma estrategia. Somos conscientes de que la atención a víctimas de violencia de género es competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, pero también sabemos que la policía local es sin duda y de forma habitual la primera que interviene. Y por eso creemos que resulta determinante el papel del Cuerpo General de la Policía y de toda la Policía Local de Canarias. ¿Estará de acuerdo conmigo, señor consejero, en que es la primera puerta de ayuda, de auxilio, a la que acude una mujer víctima de violencia de género? Una vez que ha dado el paso y ha decidido solicitar ayuda, acude sin pensarlo a pedir protección, y esa protección se la debe prestar la policía. En el enunciado de mi pregunta cometí un error y fue preguntarle por la Policía Canaria específicamente. Y sé y me consta que la formación a la que se ha sometido al Cuerpo General de la Policía incluye a todos los policías de Canarias, tanto la autonómica como la local. Me consta también, señor consejero, que se ha formado a todo el cuerpo en protocolos y que se mantiene al día de las actuaciones ante las víctimas de violencia de género y de las actualizaciones de esos protocolos. Pero a pesar de que todos los casos de violencia de género deben tratarse con una seguridad exquisita por la delicadeza de la situación y de las consecuencias psicológicas o judiciales que pudieran resultar, existen ciertas situaciones que las hacen aún más susceptibles, como son aquellos casos de mujeres en situación de riesgo y exclusión social, o de aquellos aún más sensibles en los que se requiere la atención de menores víctimas de violencia de género como resultado de la violencia ejercida a sus madres. Es por eso que toda formación resulta poca por cuestiones tan sumamente delicadas que puede cambiar el sentido de una vida y el rumbo que pueda tomar. La protección y la garantía de seguridad es muchas veces la última bala que tienen muchas mujeres cuando recurren a denunciar, y en ese momento se tiene que encontrar con un cuerpo de policía actualizado, cercano, dispuesto y especialmente formado. Que sepan manejar cualquier situación y que se garantice la seguridad de la integridad de la mujer que denuncia y de los menores que pudiera tener a cargo. Hablo con conocimiento de causa cuando digo que contamos con una policía dispuesta a seguir formándose en esta materia con el fin de seguir prestando un servicio público impecable y así seguir creando confianza ante la ciudadanía en el cuerpo de policía como garante de seguridad y de protección. Por lo que acabo de exponer, señor consejero, y sabiendo que existen los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que dentro de los mismos se ha creado una partida concreta para los gastos de formación de personal de seguridad y emergencias, a nuestro grupo parlamentario le gustaría conocer el plan de formación del Cuerpo General de la Policía en materia de prevención de violencia de género para lo que queda de año, cómo se va a realizar, cuáles serán los objetivos y si está prevista esa formación para la policía de todas las islas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el señor consejero.
Con permiso, presidenta, buenos días, señoras diputadas, señores diputados, señora Mendoza, buenos días. Efectivamente, se refería su pregunta a la Policía Canaria, pero a mí me pareció que lo propio, y su señoría enseguida lo ha dicho, es que nos refiriéramos también a las policías locales. Y mi respuesta incluye, por tanto, información sobre la Policía Canaria y sobre la policía local, las policías locales. Porque, además, como es sabido, el régimen de formación es el mismo, el sistema de formación es el mismo, prácticamente idéntico. Y las actividades de formación en violencia de género se imparten y se desarrollan conjuntamente para el Cuerpo General de Policía Canaria y para las policías locales. Y además hay que añadir algo que yo creo que es especialmente importante, que es que, aunque, como ha dicho su señoría, con todo acierto técnico y político, la competencia de las funciones de policía judicial, al menos por ahora, no corresponde a las policías locales ni a la Policía Canaria, aunque presten ayuda o asistencia, sino a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, lo que sí sabemos, y lo sabemos todos por experiencia, es que las policías locales, especialmente en las poblaciones pequeñas, suelen ser los primeros interlocutores de las víctimas, con el añadido además de que suelen tener una información más particular y más concreta que no tienen tampoco las policías locales ni la Policía Canaria en las grandes poblaciones. Por tanto, es importante que esta formación, esta enseñanza, este aprendizaje en la gestión de las situaciones de violencia de género se imparta y se extienda a los dos grupos de policía. Y es verdad, como su señoría dice, que se ha ido incrementando, que ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor esta materia en los programas de formación. Algunos datos que son los que, por los que pregunta su señoría, en la formación básica de la Policía Canaria desde el año 2020, en el módulo del área jurídico-penal, que es donde se incluye y que consta de 250 horas, 50 de ellas están dedicadas al estudio de los protocolos de violencia. 50 de 250 es casi una quinta parte, lo que da idea de la importancia que se concede en nuestros planes de formación a la materia de violencia de género. Y en la formación básica de policías locales, antes de que se incorporase nuestro equipo, desde el año 2018, hay que decirlo, en el módulo de policía judicial, que consta de 100 horas, 10 se destinan al estudio de las situaciones de violencia en el ámbito familiar y 20 al estudio de las situaciones y actuaciones en materia de violencia de género, 30 horas de casi 100. Y luego hay otras horas incluidas, esto es más reciente, dentro de las 20 de aprendizaje de la práctica de la instrucción de diligencias policiales. Son porcentajes importantes en las horas de formación los que se dedican a esta materia. Esa es la formación básica. Pero luego están los programas de formación continua, por los que específicamente pregunta su señoría, y concretamente en el año 2022, en el que estamos, están previstas 80 acciones de formación. 80 es un número que multiplica casi por 20 las de años anteriores. En los años anteriores había 3, 4, 7 y multiplica los fondos aplicados también por un múltiplo muy importante, porque se aplicaban pequeñas cantidades procedentes de los propios fondos de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y ahora dispondremos de fondos del Pacto de Violencia de Género. Antes de que el tiempo se me acabe, me gustaría decirles cuáles son los objetivos de esta formación. Conocimientos jurídicos, en primer lugar. Estrategias de asistencia y acompañamiento a las víctimas, generando empatía, proximidad, calidez, cercanía, sosiego también, cuando la víctima se acerca a la policía, que en muchos casos, decía su señoría, debe ser la última bala, y yo creo que debería ser la última bala, pero también la primera puerta, ¿no? Porque en muchos casos el facilitar el acceso al Estado, a los servicios públicos, ese primer momento de duda en que la víctima no sabe si debe denunciar o no, ese primer paso debe ser sencillo y fácil de dar. conocimientos sociológicos de la naturaleza de la violencia, de cómo se produce, conocimientos psicológicos para poder actuar, formación específica, esto me parece muy interesante, para policías varones, porque hay una masculinización de los tratamientos y hay que combatirlos. Y luego la incorporación de la Dirección General a los proyectos estatales, que son el proyecto 1, para implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia y su erradicación, y la extensión de los llamados puntos violeta, que es la extensión masiva también de puntos de atención. Todo esto tiene como objetivo, en resumen, facilitar la prevención mediante una actuación rápida y eficaz, desde que la víctima puede decir algo, y evitar la doble victimización, que la denuncia y el proceso policial y judicial no sea un nuevo calvario, para reducir el fenómeno y algún día erradicarlo. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias a usted, señor consejero. Señora Mendoza, pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato, el Grupo Nacionalista, sobre participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración del borrador de criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021 del 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. ¿Cuál ha sido la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el borrador que está elaborando, que se está elaborando por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública en desarrollo de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad?
Gracias, señora Beato, señor consejero.
Culminado el proceso de elaboración y, por lo tanto, ya ese borrador ha pasado a tener la categoría de, en fin, no sé si tiene, se califica de resolución o de acuerdo, porque esta es la primera cosa que debemos poner en primer plano. No es exactamente una norma jurídica, es una guía que asimismo, ella se califica a sí mismo de orientación. ¿Cuál ha sido nuestra participación? Asistir a la Comisión de Empleo Público, la Comisión de Coordinación de Empleo Público, desde hace ya muchos meses, desde la fecha en que era ministro el señor Iceta, participar, formular propuestas, intervenir en los debates. Para ello, previamente, la propia Dirección General y toda la Consejería y la Viceconsejería viene realizando un estudio intenso en su propio seno, con un doble o quizá triple objetivo, que es el de reducir la temporalidad y estabilizar al personal que se encuentra en situación de temporalidad excesiva. Digo doble o triple porque habría que añadir a este tercero el mantener la conexión y la relación con el comité de huelga que sostiene una huelga desde hace ya muchos meses. Respetando en todo caso en todo este proceso de participar en la elaboración de los criterios generales, que como digo son unas orientaciones que respetan la competencia de cada administración, la intervención de los órganos propios de la comunidad, entre ellos la mesa general en que están representados todos los sindicatos, porque de lo que se trata es de disponer de criterios más o menos comunes. Le diré que nosotros estamos haciendo lo mismo en el ámbito canario, que estamos también tratando con la FECAM y la FECAI de establecer algún tipo de coordinación y unos criterios comunes, porque, como su señoría sabe, probablemente, como siempre le digo, lo sabe mejor que yo, por su propia condición profesional, caben interpretaciones en algunos puntos, distintas perspectivas, y lo que queremos es que eso no signifique una distorsión del proceso. Después de oírla podré completar esta información. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Sí, gracias, señor consejero. Bueno, nos alegra escuchar que usted diga, lo primero que diga es que esto no es una norma, sino una orientación o unas recomendaciones, porque efectivamente son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para establecer sus criterios en sus ámbitos territoriales. Y lo que nosotros le planteamos, señor consejero, es que no renuncie a establecer los propios criterios en el ámbito de territorial de Canarias, que tiene unas singularidades específicas muy concretas, donde este fenómeno del abuso de la temporalidad pues tiene un mayor impacto. Y esperamos que tenga en cuenta, porque ha citado también al comité de huelga, no sabemos en qué situación está ese conflicto, si el Gobierno lo da por zanjado y por terminado o sigue manteniendo el diálogo con el comité de huelga para dar efectividad al acuerdo de 23 de abril del año pasado, que bien podía, a pesar de que posteriormente se sale la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, pero los objetivos de ese acuerdo de abril del 2021 están plenamente vigentes y ese trabajo puede seguir adelante. Podía hacerlo con la anterior, con la anterior panorama jurídico y lo puede ser también con la nueva ley. Por tanto, señor consejero, lo que esperamos es que Canarias establezca unos criterios adaptados a la realidad de Canarias, tenga en cuenta que en Canarias, cuando se dice no hablemos de plazas, hablemos de personas, es que en algunas plazas han habido muchas varias personas al mismo tiempo. Es que hay personas que no tienen siquiera plazas porque no están las plazas creadas en la RPT y eso ocurre mucho en el ámbito sanitario, por ejemplo. Entonces, por eso el decir hablemos de personas y no hablemos de plazas tiene su sentido en Canarias. Por tanto, consejero, le pedimos que los criterios para Canarias sean específicos y que efectivamente el borrador del Estado que cayó como un jarro de agua fría entre el personal en abuso de temporalidad, pues sea solo eso, una recomendación sin valor jurídico, sin fuerza de obligar y meramente orientativo, pero no una solución para Canarias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Nunca hubo duda, señora Beato, de que se trataba de una orientación. Nunca la hubo, ¿no? Yo me alegro de que usted se alegre, pero nosotros lo sabíamos desde el primer momento. Le leo lo que dice textualmente el preámbulo. Se da difusión a las siguientes orientaciones que pueden servir de guía a las diferentes administraciones públicas, sin perjuicio de que la competencia corresponda en todo caso a la administración convocante y respetando la potestad de autoorganización de cada administración. De manera que se trata de una puesta en común de criterios, respetando desde el primer momento, desde el momento en que el ministro Iceta intervino para formular el proyecto de decreto ley, todas las comunidades autónomas que opinan como nosotros dijimos, esta es una competencia en parte nuestra y por lo tanto aquí hay un ámbito singular que nosotros desarrollaremos. Quizá en otro formato de intervención parlamentaria podría detallarle, porque lo conoce, dónde están las singularidades sobre el proceso selectivo, las personas afectadas, pero no tenga duda de que nosotros ejerceremos nuestras competencias sin ninguna duda. Pero es bueno coordinarse, como es bueno también que los 7 cabildos y los 88 ayuntamientos que tienen este problema intentemos hacer lo mismo y mantener criterios iguales, en la medida de lo posible, respetando también las peculiaridades de cada una de esas administraciones. Coordinarse es bueno porque se trata de un problema que tenemos que resolver, que es difícil y que es complejo. Por lo que se refiere al comité de huelga, el Gobierno no puede dar por cerrado el conflicto. Como sabe, el comité de huelga se ha dividido. Hay un sindicato que ya no forma parte del comité de huelga y lo mantiene solo un sindicato. Pese a eso, nosotros mantenemos la comunicación con el comité de huelga. En nuestro criterio, en nuestra opinión, hemos cumplido hasta ahora lo que se acordó en abril. Recordará que, juntamente con la firma del convenio, se entregó a los sindicatos un informe jurídico con su alcance para determinar exactamente a qué nos obligaba. Nosotros creemos que hemos ido haciendo aquello que se nos podía exigir de acuerdo con el documento que firmamos y con el informe jurídico. Lo que no podemos hacer, y yo lo quiero decir sin que parezca una proclamación, en fin, que busque el conflicto, pero sí que me parece que es conveniente ser claro, lo que no podemos hacer es atender una reclamación que a veces oímos en las redes sociales o en comparecencias públicas de todo el que está se queda. Eso no es posible. Nosotros haremos cuanto esté en nuestra mano para que todo el que está se quede, pero no puede ser automático. Y esa es una diferencia que mantenemos con el sindicato que sobrevive y que subsiste y que sigue activo con el comité de huelga. Hay la mesa general, que la mesa general se superpone, existe y la ley obliga a que se cuente con ella y en esa mesa general están todos los sindicatos también quienes forman parte del comité de huelga. Por eso dije que teníamos un doble o triple objetivo: resolver el problema, atender a las personas afectadas y mantener la contacto y la negociación con el comité de huelga en el deseo de reducir la temporalidad y reducir el abuso de temporalidad. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, también de la señora Beato, sobre razón por la que se han suspendido numerosos juicios ante la dificultad de grabación de los mismos. Señora Beato.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿por qué se suspendieron numerosos juicios en Canarias por dificultades en la grabación de los mismos?
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Se suspendieron juicios porque en el proceso de sustitución de un sistema de grabación antiguo por uno moderno, la empresa que prestaba el servicio del sistema antiguo no accedió a la prórroga del contrato hasta que fuera sustituida. Y cuando el contrato terminó, nos dijo, yo dejo de prestar el servicio. Y durante unos días nos quedamos sin suministrador del servicio. El viejo se fue y el nuevo no había sido instalado en algunos partidos judiciales. Luego le doy número. Esto lo resolvimos mediante un contrato hecho en las debidas condiciones que permitió volver a contratar con la empresa antigua para que se mantuviera hasta que fuera sustituido por completo su producto, que se llamaba Justicia Digital, y que ha sido sustituido por otro suministrador, otra empresa y otro producto, un sistema mejor de grabación, que tampoco es el momento de que le detalle las características, pero lo puedo hacer en otro momento, llamado Arconte Áurea, que no solo graba, sino que textualiza y permite gestionar las grabaciones de un modo más moderno y más eficaz. Durante unos días, en algunos partidos judiciales, no había sistema de grabación. Yo no me atrevo a decir si fueron numerosos o no fueron numerosos. Nosotros, en el deseo de saberlo, hicimos un cálculo aproximado. Dijimos, ¿cuántas suspensiones se producen normalmente en Canarias de actos judiciales? Que son, como en toda España, muchísimas. Son, desde luego, más de las que son deseables. Y en esos días se produjo un aumento que estimamos en un 20%. En las sedes judiciales se producen aproximadamente un número determinado de suspensiones y en esas semanas se produjo un aumento de un 20%. No podemos saber si ese 20% de suspensiones se produjo como consecuencia de la falta de un sistema de grabación. A lo mejor hubo otras causas. En cualquier caso, el problema se resolvió en una semana y no solo se resolvió, sino que para evitar que se reproduzca hemos anticipado el calendario de implantación y estará implantado el nuevo programa que debía estar en junio, va a estar a finales de mayo, si Dios quiere. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Sí. Bueno, no nos ha aclarado mucho el consejero cuál ha sido el impacto de esta medida ni las causas. En algunos casos se dijo que el impacto había sido solo en las islas occidentales, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, en otros casos que el impacto había sido en toda Canarias. Lo cierto es que se suspendieron a principios del mes pasado numerosos juicios y en algunos casos se suspendieron, en otros casos se saldó pues con el acta de los secretarios. Pero claro, nos preocupa, señor consejero, que no tenga datos para evaluar, porque el impacto de ese problema y si esto tiene que ver con algún tipo de falta de planificación, porque si se tiene un contrato y se cambia de contrato, se tienen que prever los periodos transitorios y los periodos en los que una empresa le da el testigo al otro y protocolizarlo incluso en los pliegos de contratación, ¿cómo va a ser eso? Porque estamos hablando de una cuestión muy delicada, estamos hablando de un contrato de grabación de juicio y con el impacto que se tiene. Entonces, nos preocupa que haya habido alguna falta de planificación que ha impedido que haya un periodo transitorio razonable en el que el cambio de empresa haya pasado sin trauma, porque lo que ha habido es un impacto en el servicio público. Y esperamos que nos aclare si efectivamente esto afectó más a Tenerife o en general a todas las islas, y si ¿No hay alguna fórmula para detectar estos casos? Porque estos casos dependen de la administración, el sistema lo monitoriza. La administración debe saber cuando un juicio se... No es lo mismo que un juicio se suspenda por causa de las partes o de su señoría o por causa imputable a la administración porque su sistema de grabación de juicios no funciona, y eso debería saberlo la administración para detectar ese problema. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Beato. Señor consejero, ya para cerrar esta pregunta, tiene usted,
señoría,
la palabra.
Con el máximo respeto, tengo la impresión, no sé si por qué estaba usted, no sé por qué, pero me parece que no escuchó mi primera respuesta, porque dice usted que ni le he dicho la causa ni le he dicho el número. Y luego se refiere usted a una falta de previsión y luego se refiere usted a la necesidad de saber las causas de las suspensiones. Probablemente su señoría no se hace cargo, no quiero decir ignora, la dimensión, el número de procedimientos judiciales que se producen en Canarias diariamente. Pero como quizá antes yo me debía explicar mal, lo voy a repetir. La causa, el suministrador nos dijo inesperadamente, estaba prevista la prórroga del contrato, estaba convenida la prórroga del contrato, que no aceptaba la prórroga del contrato. Como sabe su señoría, experta en funcionamiento administrativo, si la prórroga no se acuerda, no se puede imponer. Por tanto, hubo que hacer un nuevo contrato en el plazo de una semana. En una semana se resolvió el problema. Causa, número. No sabemos la causa de las suspensiones, de la cantidad de actos judiciales que se suspenden. En algunos momentos en España llegó al 45%. De la cantidad de actos que se suspenden hemos visto un incremento. Y decimos, ha habido en esos días un 20% más, a lo mejor no es por la falta de sistema de grabación, es por otro motivo. Yo asumo que es por eso, para contestarle a usted, se lo dije, y como usted le digo, a lo mejor estaba haciendo otra cosa, me dije, no nos ha dicho el número, se lo he dicho el número, un 20% más. Usted me pregunta por los juzgados. En la provincia de Las Palmas, los partidos de San Bartolomé, Puerto del Rosario, el Palacio de Justicia de Las Palmas, la sede del TCJ, no el edificio judicial. En Tenerife, el Palacio de Justicia de Santa Cruz, el resto de sedes en Santa Cruz, no, que hay un montón. Arona, Granadilla, Icola, Orotava, Puerto de la Cruz, Güímar, La Laguna, Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane, La Gomera y El Hierro. Durante unos pocos días nos quedamos sin sistema de grabación. Alguien podría pensar, yo no lo quiero decir, que el viejo suministrador, al ser sustituido por uno nuevo, porque no fue seleccionado o no concurrió, decidió que no prorrogaba porque no tenía obligación. El caso es que se contrató la prórroga y se contrató en una semana y se resolvió y ya no hay problema. Ni lo hubo tampoco en una dimensión crítica. Si usted me permite una observación que le hago con todo respeto, deberíamos preocuparnos más no de ese 21%, sino del 100%. Quiero decir, ¿por qué se suspenden tantos actos judiciales en Canarias? No en esta circunstancia concreta en que falló el sistema de grabación. ¿Por qué nuestra organización judicial, los juzgados, los letrados, los abogados, los procuradores, los fiscales, los forenses, conviven con un sistema en el que se suspende un porcentaje elevadísimo de actos judiciales? Imagina la universidad o los quirófanos de los hospitales, que se suspendiera el 25% de las clases o de las intervenciones. No lo admitiríamos. Lo que hay que resolver es eso otro. Esto es un problema circunstancial que se resolvió enseguida y no ha habido ninguna falta de previsión, si me deja que se lo diga así. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día de la señora Matilde Fleitas Martín, del Grupo Socialista Canario, sobre actuaciones para crear más juzgados a la vista de la sobrecarga que padecen algunos órganos de distintas jurisdicciones. Señora Fleitas, tiene usted la palabra.
Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, señora presidenta, y buenos días, señorías, también buenos días, señor consejero, al equipo que le acompaña y, por supuesto, a la ciudadanía de Canarias. Voy a decir someramente que al final la sobrecarga de nuestros juzgados y tribunales no solamente tiene que ver pues, con las deficiencias que podamos tener con respecto a la Administración de Justicia, ese volumen de pendencias, sino también pues, a la alta litigiosidad, ¿verdad?, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Además, para no entretenernos en este dato, pues yo les insto a que lo miren en el portal abierto simplemente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene unas estadísticas que realmente merece ese momentito que invertiríamos estudiándolo. Señor consejero, me alegra decirle que una noticia que he leído en la página web del, del Gobierno de Canarias, pues quizás responda incluso gran parte de la pregunta que le hago en el día de hoy. Se ha celebrado la conferencia sectorial de la Administración de Justicia y me alegra muchísimo haber leído que en esa conferencia, en esa reunión, que corríjame usted si me equivoco, que fue realmente productiva y extensa, hablaba la nota de prensa de quizás unas 5 horas de reunión. Y en uno de esos puntos usted le preguntaba a la ministra pues por la creación de nuevos juzgados en Canarias y cómo podríamos abordar esa situación. También sería relevante poner de manifiesto que se impone la razón y que lo ideal en cualquier caso pues sería renovar el Consejo General del Poder Judicial y que este órgano a su vez pues también renovara los órganos dependientes y funcionara ya no correctamente sino de una manera democrática y constitucional, pero bueno, eso también nos daría para otra pregunta. A su vez, don Carlos Lesme, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, la ministra doña Pilar Llop, mantuvieron en febrero pues una reunión que también espero que fuera productiva, quizás le han trasladado en esa reunión pues algunos de los puntos de interés pues que sobre la creación de juzgados pudiera tener pues ese posible acuerdo pues para subsanar las deficiencias que se pudieran ocasionar en la creación de juzgados pues por esa, vamos a decirlo así, deficiencia o anomalía constitucional, si me permite la expresión. También me gustaría recordar que en este caso pues no hablamos de las infraestructuras. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esa cuestión en esta sede, aunque es muy importante, porque de tener unas infraestructuras, unos juzgados modernos y eficaces en Canarias, pues también devendría la implementación de esos juzgados pues en Santa Cruz de Tenerife, en Fuerteventura o en la propia isla de La Palma, contar con esas infraestructuras judiciales que pudieran albergar pues esos juzgados significaría, como en el caso de los Llanos de Aridane, quizás poder contar con un juzgado de lo social o con un juzgado de lo contencioso administrativo desplazado, que realmente hace mucha falta. Pero bueno, La Palma también necesita avanzar en materia de justicia y ha sido un orgullo, permítame que se lo diga, poder ver a la ministra de Justicia en su visita a la isla de La Palma, pues acercándose al juzgado de los Llanos de Aridane, mostrando su apoyo decidido a la creación de esa infraestructura, pues que necesitamos con urgencia contar con una infraestructura judicial moderna, y estoy segura que usted le ha relatado específicamente pues el trabajo que han hecho ustedes en estos 3 años, que ha sido muy largo y laborioso. Y también en esa reunión que comentábamos de la conferencia sectorial, hablaban ustedes de los fondos Next Generation, que en la pasada anualidad pues contaba con 10 millones de euros, en esta con 15 millones de euros, que también quizás pues nos pueda ayudar esos fondos no solamente a implementar un poco mejor pues la Administración de Justicia en Canarias, sino quizás también pues esa renovación de los juzgados, la implementación y el buen funcionamiento de los ya existentes. Nosotros entendemos, señor consejero, que en la recta final de esta legislatura, que nos queda apenas un año, pues sería interesante que usted hiciera una pequeña retrospectiva con lo que se ha hecho con respecto a esta materia, la creación de los juzgados, y también hablar pues de los retos de futuro que tiene Canarias en esta materia. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Fleita. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. La verdad es que, si me permite decirlo con todo respeto, los asuntos que ha planteado hoy la comisión, tanto la señora Beato como ahora doña Matilde, como el que hemos planteado en primer lugar sobre la policía por doña Moranza, me parece que son asuntos que verdaderamente merecen la atención del Parlamento. La creación de nuevos órganos judiciales es una necesidad, porque necesitamos más órganos judiciales, pero hay que decir que no es la única solución, que hay otras medidas que también adoptamos, pero que acompañan a la creación de órganos judiciales. Algunos datos con los que conviene reflexionar, usted se ha referido y que enlazan con la pregunta anterior de doña Socorro Beato. El año pasado tenía aquí el documento, el año pasado se ingresaron en los órganos judiciales 371.000 asuntos y se resolvieron 369.000. Por eso yo me permitía decirle, con todo respeto a la señora Beato, que hay que hacerse cargo de la dimensión. Esto significa 1.000 asuntos diarios en los órganos, en los 220 y pico órganos judiciales que tenemos. 1.000 juicios diarios se incorporan, unas diligencias previas, una demanda, una herencia, un contencioso, 1.000 asuntos diarios, que corresponde además con la dimensión del país, de Canarias, de la comunidad autónoma. El primer problema es que ese es un número llamativamente alto en comparación con otras regiones. Los canarios pleiteamos más. Somos la región de España con una tasa de litigiosidad más alta Y en algún momento debemos pararnos a pensar qué nos ocurre. No funcionan sistemas alternativos, somos especialmente querulantes, esa es la palabra, acudimos rápidamente a los juzgados, no lo resolvemos, exigimos más, tenemos una gran carga de demandas contenciosas administrativas, se litiga mucho contra la administración. El año pasado crecimos un poquito en lo civil, en lo penal, en lo mercantil y mucho en lo contencioso administrativo, impugnaciones de planes municipales, de situaciones de funcionarios, conflictos laborales. Siempre fue así, pero ahora es un poco más. Para hacer frente a esa alta de litigiosidad, los juzgados trabajan porque, sorprendentemente, siendo la región con una tasa de litigiosidad más alta, no es la región con mayor pendencia. Tiene un índice de pendencia un poquito inferior y un índice de congestión, que son datos que miden cuánto queda pendiente al acabar el año, y resulta que aunque entra más que la media, también sale más que la media. Luego vemos que nuestros magistrados, jueces, fiscales, letrados, abogados, procuradores, funcionan relativamente bien si vemos esos números. Lo cual no significa que no debamos, por el hecho de que funcionen bien, renunciar al aumento de unidades judiciales. Lo que pasa es que el aumento de unidades judiciales es un sistema, funciona con un sistema complejo en el que decide en primer término y casi en término exclusivo el Estado, el Ministerio de Justicia, oyendo al Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial. Las comunidades autónomas formulamos demandas, no siempre son atendidas, y cuando son atendidas resulta que es completamente distinto el lugar en el que se crea una nueva unidad judicial. Si se crea un nuevo juzgado de lo mercantil en Las Palmas el día número uno, el día número dos está funcionando, porque tenemos espacio. Pero si se crea un juzgado de lo mercantil en Santa Cruz de Tenerife, tardamos 8 meses en encontrar un local, licitar, discutir el arrendamiento, instalarlo, porque no tenemos sitio. Por eso estamos gestionando una modificación del Plan General de Santa Cruz para construir un gran edificio judicial, ¿no? Y luego tenemos que equiparlo. Se ha referido usted, quizá hoy no sea el momento de hacer un panorama de lo que hemos hecho. A mí no me gusta mucho hacer panoramas generales porque siempre parece que son demasiado triunfalistas. Uno pone sobre la mesa lo que ha hecho y se olvida de lo que está pendiente, ¿no? Y yo no quiero olvidarme de lo que está pendiente, pero hay cosas que sí hemos hecho. Por ejemplo, hemos creado los juzgados, eso sí que es un criterio de este equipo, los que se han creado con la plantilla completa. Porque usted, que además viene del oficio, sabe que en muchas ocasiones para crear un juzgado, para ponerlo en marcha, no se pone la plantilla completa con tal de que empiece a funcionar. Nosotros hemos creado los juzgados que hemos creado, los que el Ministerio ha dicho, que le voy a decir los que son: 5 en el año 19, 3 en el año 20, 4 en el 2021. Y ahora, en esa conferencia sectorial, yo le pedí a la ministra que, por favor, nos dijeran lo antes posible cuántos juzgados van a ser creados en Canarias, ¿no?, para tener ese dato. Pero también me refiero a otros datos, y me gusta decirlo aquí. Por ejemplo, la separación de jurisdicciones. Hay juzgados mixtos que podrían pasar a ser juzgados de primera instancia por un lado y juzgados de instrucción por otro. Y la elevación a la categoría de magistrado, y esto es muy importante en las islas no capitalinas, la elevación a la categoría de magistrado para retener a los jueces que llegan y que no se nos vayan, porque cuando ascienden se tienen que ir. Y esto es muy importante en Fuerteventura, por ejemplo, creo que lo vamos a conseguir, así como lograr que otras plazas, como por ejemplo los decanatos, sean de dedicación exclusiva. Con ese conjunto de medidas, más las medidas técnicas, más las leyes que están en marcha, es posible que en unos años la justicia española sea verdaderamente la justicia que el pueblo de España y de Canarias necesita y merece y además paga. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor consejero. Pues ya cerramos las preguntas con respecto a la contestación por parte del consejero de Administraciones Públicas. Le damos un minuto para que se retire.
Muchas gracias. ¿Me concede un turno?
Sí.
Solo para dar las gracias a la comisión porque permita que intervenga el viceconsejero, aunque yo esté aquí, porque ha venido trabajando en ese asunto y su comparecencia estaba prevista con independencia de la mía. Y a mí me parecía, por mi parte, una falta de respeto decirle: dame los papeles que me ocupo yo. Yo además tengo otras cosas que hacer ahora, así que les agradezco mucho a los diputados. Muchas gracias.
Bueno, me acaban de trasladar desde el Grupo Nacionalista que se aplaza la pregunta, por tanto no hay intervención, ¿no, señora Beato? De acuerdo, pues nada más. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.